Buenas noches tengan todos. Como Preguntando se llega a Roma, este programa comienza hoy precisamente con estas preguntas. ¿Alguien sabe por qué el Papa Francisco no se ha pronunciado aún como corresponde, como Dios manda, y no con melindres diplomáticos contra la guerra de Putin en Ucrania? ¿Por qué el Papa Francisco guarda silencio sobre la represión en Nicaragua contra su iglesia, la Iglesia Católica? ¿O por qué está calladito y no habla sobre la violación de los derechos humanos en Cuba? Por cierto, CNN ha ido a preguntar al Vaticano y aún estamos esperando respuesta.
Perdónale, Señor.
El silencio del Papa Francisco sobre la situación en Nicaragua se escucha en todo el mundo, asegura el escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Para muchos, ese silencio ruidoso e inexplicable resulta como mínimo desconcertante, porque si hay un Papa elocuente y audaz en temas sociales, ese Papa es Francisco. ¿Por qué Francisco cae ahora ante temas que muchos consideran cruciales y, en cambio, desempolva y se pronuncia sobre otros temas menos urgentes? ¿Qué es lo que hay que exigirle políticamente a un Papa de Roma? ¿Un teólogo, una profesora de estudios religiosos y un activista se encargan del tema en el programa de hoy? Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Agustín Antonetti es el primer invitado al programa y es director de Latin American Watch. Bienvenido al programa, Agustín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme.
Tú calificas de escandaloso el silencio del Papa ante lo que sucede en Nicaragua. ¿Es solo ante lo que sucede en Nicaragua o en otros lugares también?
No, sin duda no es solamente por Nicaragua, y eso es lo atroz. Si recordamos, por lo menos en América Latina, lo que fueron las protestas en Cuba del año pasado, el 11 de julio, nosotros esperábamos que por lo menos el Papa Francisco se pronuncie ante ellas, ante las atrocidades que estaban ocurriendo. Había más de 1,000 personas desaparecidas en ese momento y no se recibió ni una sola respuesta del Papa Francisco que sea realmente contundente. De hecho, recordamos, por ejemplo, lo que fueron aquellas visitas de activistas cubanos al Vaticano y cómo fueron tratados. Y después, algunos pocos días atrás, semanas, acordarse de esa declaración del Papa Francisco diciendo que tiene una relación humana con nada más y nada menos que Raúl Castro, ¿no? Y siguiendo la línea, si tiene una relación humana con Raúl Castro, ¿qué podemos esperar con Daniel Ortega, con Díaz-Canel o con Maduro, que justamente son sus discípulos?
Antonetti, ¿por qué crees tú que el Papa calla si el que calla otorga?
Bueno, yo creo que hay una línea de relación entre el Papa Francisco y estas personas. Hay que ver también quiénes son las personas que lo asesoran, ¿no? En América Latina, por ejemplo. Para dar lo de Argentina, una de las personas más cercanas en Argentina al Papa Francisco es Juan Grabois. Es una persona que es muy cercana a las dictaduras de nuestro continente. La verdad que duele mucho, no solamente por ser un papa, y si vamos a lo de Nicaragua, porque los ataques son a la Iglesia Católica, sino que duele mucho porque es el primer papa latinoamericano, un papa que debería realmente ocuparse justamente de lo que son las violaciones a los derechos humanos en su propio continente, y no los hace con las tres dictaduras que tenemos en la región.
Más de 25 ex jefes de Estado y de gobierno de América Latina y España han suscrito este miércoles una carta en la que llaman al Papa Francisco, con todas sus letras, llaman al Papa Francisco a que se manifiesten sobre la situación en Nicaragua. El documento, firmado entre otros por Oscar Arias, José María Aznar, Iván Duque, Eduardo Frei, Vicente Fox, destaca, y cito, la quema de iglesias y la salvaje destrucción de las imágenes del culto católico avanza en una línea de destrucción de bases sociales y antropológicas que mejor recuerda la quema de libros judíos, socialistas y pacifistas de bibliotecas enteras por los partidarios del régimen nacional socialista en 1933 en Alemania. Los firmantes, que incluyen también a los expresidentes Macri, Lacalle, Uribe, Calderón, Chinchilla y Pastrana, entre otros, expresan su esperanza de que el Papa Francisco exprese una firme postura en defensa del pueblo nicaragüense y su libertad religiosa. Si hay un silencio que no se entiende, Antonetti, es el silencio del Papa ante lo que está sufriendo su propia iglesia, porque todavía hoy están, ¿cómo se llama?, acuartelados en una iglesia varios curas y varios laicos y amenazados con la represión policial si salen. O sea, es increíble. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, justamente es lo que mencionás, ¿no? Tenemos que recordar que hoy en Nicaragua hay tres sacerdotes que están secuestrados. Y han sido enviados al Chipote, que para las personas que no están en el tema, el Chipote no es una cárcel normal. Estamos hablando de un centro de torturas psicológico y físico que está aprobado, y hemos visto decenas de activistas que han sufrido las gravísimas violaciones de derechos humanos dentro del Chipote. Hoy están ahí. Y después tenemos que recordar lo que pasa con el obispo de Matahualpa, Monseñor Álvarez, que está asediado con decenas de policías rodeándolo como si fuera un terrorista. Es realmente una locura lo que está pasando en Nicaragua, que además es una de las mayores, por no decir la mayor, violaciones o persecución a la Iglesia Católica que hemos tenido en nuestro continente, por lo menos en las últimas décadas. Por eso retumba aún más, siendo el primer Papa latinoamericano. No ha habido ninguna mención. Y no es que empieza desde ahora esto de lo que ha ocurrido en estas semanas. Yo desde el año 2018, porque hay que recordar que la persecución a la Iglesia Católica por parte de Daniel Ortega comienza más que nada en el 2018, cuando fueron esas protestas que hubo más de 300 muertos, en su mayoría eran jóvenes, jóvenes que tienen mi edad. Tengo amigos y compañeros que hoy están presos en Nicaragua. Y nunca hubo una mención, porque la Iglesia, los que están ahí, que hoy son perseguidos, por suerte, protegieron a muchos de esos jóvenes que se manifestaban y que pedían libertad y democracia, nada menos que respetar sus derechos humanos básicos.
Antonetti, voy a poner punto final a esta conversación nuestra con una cita de la escritora Gioconda Belli, que por cierto ha sido muy contundente en su crítica a Francisco. En un tuit llegó a decir: ¿cómo es posible que no vea una persona del más alto poder que a diario usa el nombre de Dios en vano y predica amor mientras siembra odio, en referencia a la singularísima vicepresidenta de Nicaragua, la mujer de Daniel Ortega, la señora Rosario Murillo? Antonetti, te agradezco que hayas estado en el programa, y nos vamos a publicidad precisamente con un informe que ha preparado para la ocasión mi compañero Miguel Ángel Antón Llanzas. Volvemos enseguida.
Se congregan fuera del templo, en el atrio de la parroquia Santa Lucía, en Ciudad Darío, Nicaragua. Y lo tienen que hacer afuera debido a, dicen en su página de Facebook, la presencia de la policía y la seguridad de sus sacerdotes. La diócesis de Siuna y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos han denunciado que la policía detuvo el domingo arbitrariamente al párroco Óscar Benavidez, de la Iglesia Espíritu Santo. CNN preguntó a la policía de Nicaragua sobre esta detención, pero todavía no ha respondido. La detención se suma a las tensiones que existen entre la Iglesia Católica y el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Que nos encontramos aquí.
Además, hay que recordar que Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa y uno de los religiosos más críticos del gobierno de Nicaragua, sigue sitiado por la Policía Nacional en la Curia Diocesana de Matagalpa, a unos 135 kilómetros al norte de Managua. La Policía Nacional de Nicaragua informó que Álvarez era sospechoso de organizar grupos violentos y que los ha incitado a ejecutar actos de odio contra la población, dicen.
Una represión increíble contra la Iglesia, una represión increíble contra nuestro pueblo católico.
Para algunos miembros de la Iglesia Católica Nicaragüense, se trata de persecución política. Es lo que afirma el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, en un tuit publicado el 16 de agosto, en el que condena la que llama la cobarde y vil persecución de la dictadura de Nicaragua. Báez pide la denuncia de toda la Iglesia y que no los abandonen. Su llamado tuvo eco en la Ciudad de México, donde el martes hubo una manifestación frente a la Embajada de Nicaragua para condenar la actitud del régimen de Ortega hacia la Iglesia. Pero, ¿qué está pasando en Nicaragua con la Iglesia Católica?
El gobierno Ortega llamó a los obispos golpistas, acusándolos de estar desestabilizando el país por el hecho de que presentaron un pliego de peticiones donde solicitaban el adelanto de las elecciones. Luego vinieron una serie de agresiones, de profanaciones de templo, amenazas a sacerdotes. Pero fue hasta este año que realmente se volvió la situación mucho más virulenta. A lo que va del año, a lo que va de en este recuento, han expulsado o sacado a 4 sacerdotes, incluyendo el nuncio apostólico. Han sacado a 16 monjas que son hermanas de la Caridad, una orden que fundada por Madre Teresa de Calcuta. Tienen 3 sacerdotes prisioneros en las cárceles del Chipote, que son famosas por la crueldad con que tratan a sus prisioneros. Tienen 7 sacerdotes, incluyendo el obispo de Matagalpa, en casa por cárcel, cercados por policías sin permitirles el acceso a alimentos y bebidas. Y han cerrado 11 radioemisoras de la Iglesia Católica y 4 canales de televisión. Y eso en las últimas semanas. Es decir, ha sido una ofensiva que a todos nos tiene sorprendido.
Expertos como Elvira Cuadra destacan que no se ha producido una condena firme de los países vecinos, tampoco en Europa, más preocupada por la guerra en Ucrania. Algunos cuestionan por qué ni siquiera el Papa o el Vaticano se pronuncian.
Me parece que una parte de este silencio se podría explicar porque en este momento están buscando una manera de resolver esta situación. Ya se ha hablado, ¿verdad?, de la posibilidad de una negociación que no esté a la vista pública, y creo que en cierta manera también tiene que ver con una posición del Vaticano de creer que la jerarquía católica en Nicaragua tiene todavía recursos para resolver esta situación.
Si bien es cierto que el Vaticano no ha condenado públicamente ni explícitamente los últimos acontecimientos, se ha mostrado preocupación. Al menos así lo expresó el 12 de agosto su observador permanente en una sesión especial de la Organización de Estados Americanos. CNN se ha puesto en contacto con la Santa Sede para preguntarle al respecto y aún no ha habido respuesta. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN.
Buenas noches para la señora Ana María Videgaín, profesora de Asuntos Religiosos, y para el teólogo y profesor Daniel Álvarez, ambos de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenidos.
Gracias por invitarme.
Profesora Ana María, el Papa Francisco tiene una agenda marxista, como algunos arguyen, como arguyen algunos de sus adversarios y críticos.
Bueno, yo creo que los que arguyen eso no conocen el Evangelio. Si leyeran el Evangelio, no dirían eso.
¿Por qué?
Y no, porque la propuesta que plantea, donde habla muy claramente Francisco, es mirar desde los pobres. Y creo que ahí hay una confusión sobre eso. Es decir, es una traduce por su preocupación, me parece, sobre los pobres y su crítica al consumismo, su crítica a un modelo económico que ha hecho crisis, que es marxista. Pero en realidad lo que él nos está haciendo es un llamado a la realidad que estamos viviendo. O sea, el eje de Francisco es mirar la realidad y discernir a partir de esa realidad cuál debe ser nuestro actuar siguiendo los principios evangélicos. Tal vez en algunas de sus, como en Evangelium Gaudium, o sea, en la alegría del Evangelio, muestra muy claro esa propuesta. Me parece que cuando hay gente, es decir, yo creo que justamente es una de las críticas fuertes que él hace, ¿no?, a la ideologización de todo. Cuando uno tiene un marco de referencia y se aferra a él, empieza a categorizar a la gente y a mirar de manera muy fragmentaria, claro, la realidad. Entonces pierde la visión del todo y del conjunto y de la raíz de las cosas. Y me parece que eso es lo que se está sucediendo. Por eso digo que es que no leen el Evangelio, porque el Evangelio justamente habla desde como ahora está de moda, de mi compatriota Galeano hablaba de los nadies, y ahora la vicepresidenta colombiana habla de los y las nadies. Es desde esas márgenes que habla el Papa. Pero entonces se confunde. Se confunde porque hablan de la misma realidad, pero no quiere decir que sea lo mismo. El punto de referencia justamente es una crítica a esa forma de ideologizar la realidad, y que en parte ciertas formas, digamos, vulgares también de marxismo llevaron a que, o piensan que hay que partir de un marco ideológico, de un marco teórico muy fuerte, muy claro. Y sin embargo, el problema, es decir, si la realidad no entra en ese marco de referencia ideológica, peor para la realidad, no para el marco, porque dogmatizan el marco. Y entonces lo mismo sucede desde otras perspectivas, que todo lo que no piensan como ellos, o una crítica a alguna cosa, entonces son lo contrario. Entonces, permítame, o son machos o son comunistas.
Permítame ver cómo encaja el tema el profesor Álvarez. ¿Cómo lo ve usted, profesor?
Hola, Camilo. Hola, Ana María. No, estoy oyendo las palabras de María y estoy muy acertada. Una de las confusiones más grandes, Camilo, que tenemos en el Occidente es no conocer el cristianismo. Entonces, cuando un papa o un... Bueno, el papa Juan Pablo II, que nadie lo puede acusar de comunista ni nada de eso, habló del capitalismo rapaz, ya empezaron las palabras a decir, bueno, este hombre tiene que ser comunista o socialista porque habla de justicia social. Hoy en día la justicia social, la preocupación por el pobre, por el marginado, el excluido, como decía Francisco al principio de su papado, la teología de la exclusión, usar el dogma como arma, habla del pobre, del necesitado, del inmigrante. La gente dice aquí, no, esto es comunismo, esto es socialista. No, no, no. Eso, como dijo Ana María, es cristianismo. Lo que hay una falta de educación enorme en el Occidente, que cuando se habla de esta manera un papa o un cristiano, asociarlo con el marxismo es totalmente irrelevante. Antes de Marx estaba Jesucristo y estaban los profetas. Camilo, yo reto a tu audiencia, a los críticos de este papa, los que lo quieren asimilar a comunista, socialista, que se lean los profetas, Amós, Isaías, Isaías 58, Oseas. En otras palabras, estos profetas ya estaban hablando de este mensaje y Jesús se identifica con ese mensaje profético de justicia social. Y eso no nos debe avergonzar. Lo que me avergüenza a mí, igual que a mi colega Ana María, es cómo las personas que se llaman cristianos quieren domesticar el cristianismo, quieren domesticar el mensaje de Jesús y quieren suprimir completamente esa dimensión del compromiso con el pobre y la justicia social, que no es de Marx, es del cristianismo. Quiero decir un detalle más, si me permites. El Papa nunca, Papa Francisco, ni Juan Pablo II, ni Benedicto XVI, se asociaron con ninguna ideología marxista o este tipo del otro tipo. Lo que ellos estaban buscando, y los tres lo estaban haciendo, encontrarse otra vez con el cristianismo, cuál es el mensaje de Jesús del que hablaba mi colega Ana María Pittengain. El Papa no está diciendo el único modelo es el marxista, socialista, lo que sea. El Papa dice, tenemos que resolver el problema de la pobreza, el problema de la injusticia, el problema de los marginados, el problema de los hambrientos. ¿Cómo hacerlo? Cualquier modelo que trabaje y lo pueda hacer, creo que va a trabajar. Y el Papa estaría muy cómodo si nosotros seguimos trabajando para humanizar el capitalismo y humanizar, ¿no?, nuestras prácticas económicas para que en todo el mundo se beneficie. Y es lo que está consiguiendo el Papa Francisco.
Profesor Álvarez y la profesora Bedegaín hablaban, y yo recordaba, por esos vericuetos de la memoria, que es La Loca de la Casa, como saben ustedes, aquella canción de Violeta Parra en los años 70 que decía, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma y que le están degollando a sus palomas? Una de las más bellas canciones de Violeta Parra, que si mal no recuerdo, Ana María la cantaba Quilapayún también, ¿eh? Sí, es que estamos echando muchos años atrás.
Y bueno, y yo creo que ahora que traes ese periodo histórico, creo que sí, Francisco enraiza mucho en eso, ¿no? En eso de América Latina. Creo que también, así como hay un desconocimiento del cristianismo, tenemos un gran desconocimiento y una simplificación de la realidad latinoamericana.
Y será, profesora, porque, perdón, déjeme meter la cucharita un momentito, un intercom. Sí. ¿Será porque Francisco es, sobre todas las cosas, muy jesuita y muy latinoamericano al mismo tiempo?
Sí, creo que en él es evidente que él viene a plantear la necesidad él habla mucho de la iglesia en salida, que ya se había planteado en Aparecida, donde Aparecida fue una reunión como la que hubo de Medellín, Santo Domingo, bueno, Aparecida, Puebla, Santo Domingo, en Aparecida, en Brasil, en el 2007, él fue uno de los redactores fundamentales del texto final. Y ahí ya muy claramente habla de la necesidad de una iglesia en salida de discípulos y misioneros. Yo quisiera decir un poco, siguiendo lo que decía Daniel, y te saludo, Daniel, que no te había saludado, lo que decía Daniel, y es que en la historia de la Iglesia ha habido muchos momentos de ese, sobre todo a partir del siglo III, de esa relación con el poder. Pero siempre ha habido un resto, siempre ha habido algunos que tratan de volver a traer al eje, volver a reconstruir, a remediar y digamos, como a reafirmar esos fundamentos del Evangelio. Y en ese sentido creo que Francisco y otros que lo siguen están en esa dirección. Y esto ha sido muy fuerte en América Latina, sobre todo en la preparación durante el concilio y después del Concilio Vaticano II. Por algo América Latina fue el lugar donde se dio la mayor recepción del Concilio Vaticano II. Entonces, ahora, ahí hay una fuerza muy grande que nace y en esa teología de tratar de mirar desde el reverso de la historia, mirar desde las márgenes, ¿eh? Él habla mucho de la iglesia, de mirar desde las márgenes y desde esa perspectiva, desde los que han estado excluidos, es decir, repensar la sociedad, es decir, que los últimos sean los primeros, como lo dice el Evangelio.
Claro.
Entonces, ahora, esa perspectiva muy central.
Dicho lo dicho, que yo creo que en términos generales todos los televidentes podrían estar de acuerdo con lo que ustedes han dicho, porque esa es, vamos, la misión básica, primigenia, fundacional del cristianismo, estar al lado de la gente fregada, la gente de los pobres, no de los putrimillonarios. Dicho lo dicho, se mantiene la pregunta en el aire, una pregunta inquietante. ¿Por qué diablos Francisco calla ahora ante temas que muchos consideran cruciales y urgentes y en cambio desempolva y se pronuncia sobre otros temas menos urgentes? ¿Por qué ahora? Buscamos la respuesta después de la pausa. Profesor Daniel Álvarez, ¿por qué Francisco calla ahora ante temas que muchos consideran cruciales y en cambio desempolva y se pronuncia sobre otros temas menos urgentes? ¿Por qué no habla de la violación de los derechos humanos en Cuba o del atropello que sufre su propia iglesia en Nicaragua? ¿Por qué no le canta a las 40 a Vladimir Putin, que es un auténtico carnicero? ¿Por qué?
Creo que esto le ha puesto el dedo a la llaga. Creo que hay un... Francisco tiene que entender. Yo creo que lo entiende, pero tiene que practicarlo. Que el Evangelio de Jesucristo, es decir, la crítica profética, no solamente para los gobiernos de derecha, es para los gobiernos de izquierda. Cualquier gobierno dictatorial, opresor, que oprime al pueblo, que como lo está haciendo en Nicaragua los Ortega, ¿no? Estos dictadores allá, o Chávez y Maduro en Venezuela, Putin, ¿no? Un dictador asesino. Este Papa tiene que entender que su mensaje profético tiene que irle arriba a esa gente. Y me parece que en ese sentido, me duele decirlo, lo acabo de alabar y ahora lo voy a decir, está mostrando cobardía. El Evangelio de Jesucristo tiene que irle arriba a esa gente, porque la justicia no es justicia de izquierda ni de derecha, es justicia. Y el Papa tiene que ser consecuente con ese mensaje. La Iglesia históricamente debe estar siempre al lado del oprimido, sean oprimidos por dictadores de izquierda, opresores de izquierda o opresores de derecha. El Papa en ese sentido creo que ha fallado.
Jesús lo hizo con los fariseos y lo hizo como Dios manda, ¿eh? No olvidarlo. Profesora Ana María, las omisiones y los silencios del Papa, que, ¿responden a una geopolítica que vaticana?
Sí, pero hay que, exactamente, yo creo que hay que mediar un poco las cosas. Es decir, primero que no ha estado tan silencioso y ha actuado. O sea, lo primero que hizo cuando lo de Ucrania, por decir ya que fue un caso que tomaron, fue él en persona, lo que no ha hecho nadie más, ir directamente a hablar con el embajador. Que un Papa se presentara en una embajada, eso ya era no solamente un gesto, sino... ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que, por una parte, está el Papa como figura religiosa que a los cuales nos estamos refiriendo, pero hay que recordar que el Estado Vaticano, que es un Estado, y es un Estado con un reconocimiento de Naciones Unidas, pero sobre todo con una gran tradición de diplomática. El Vaticano es el Estado que después de los Estados Unidos tiene más relaciones con todo el mundo. O sea, tiene en este momento creo que son unas relaciones con 182 países y con 32 organizaciones internacionales también. Pero además de toda una estructura, no solamente toda su estructura diplomática, sino también toda la presencia a través de las organizaciones, tanto religiosas como de laicos, en todo el mundo. Y muchas veces trabajar, es decir, hablar en un momento puede ser contraproducente con todo el trabajo que se está haciendo. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, la misma gente de Nicaragua, yo sé que hay una relación muy estrecha del Papa en este momento con el cardenal y con todos los obispos, pero además con todo el pueblo cristiano, el pueblo católico en Nicaragua. La misma gente en Nicaragua está pidiendo que tengamos cuidado con lo que vamos a decir, porque adentro les puede ser represivo. Entonces, en general, la diplomacia de paz del Vaticano que usa, es decir, trata de buscar el diálogo, no para sentarse ellos a la mesa, no para sentarse la iglesia a la mesa, nos llama a sentarse la iglesia a la mesa, sino para que la Iglesia pueda llevar a las partes a dialogar y a resolver los conflictos. No es
profesora,
no la idea. ¿Sí?
Permítame, otro intercot. Yo difiero con todo respeto de lo que usted me está diciendo. Tengo un diálogo bastante directo con personas de la Iglesia Católica en Nicaragua. Me dice que están aterrorizados y que necesitan el apoyo del Papa. Muchos de ellos, incluso de la plana mayor de la Iglesia Católica, que son personas en las que yo confío plenamente como ciudadanos, como seres humanos y como líderes religiosos, no quieren hablar en este programa porque están aterrorizados. Si esa es la geopolítica del Vaticano, que venga Dios y lo explique entonces. Ya yo no entiendo nada.
No. Bueno, yo honestamente no te sé decir, porque no, justamente yo no hago parte, pero lo que yo sé, sé que hay muchas veces, una voz por fuera puede ir claro. En contra del trabajo que está haciendo de la diplomacia, y eso no es solamente en el caso de la Iglesia, sino en otras situaciones también. Y en el caso de la Iglesia, lo que te digo, en general se busca eso. Ahora, lo que sí se ha hablado, el CELAM se ha pronunciado, todas las conferencias episcopales de América Latina se han pronunciado, la conferencia latinoamericana de religiosos se ha pronunciado, las organizaciones laicales nos hemos pronunciado. Es decir, sí hay un apoyo y hay una llamada, hoy mismo una llamada a la oración por todo el tema, además que justamente se celebró la Anunciación de María, y ha habido tanto para el caso de Ucrania como para el caso de Nicaragua una puesta en el lugar. Ahora, muchas veces, es decir, en otros momentos pienso que puede ser necesaria una voz, pero sé que ahí puede haber esas contradicciones. O sea, yo estoy tratando claro. De dar una explicación, porque tú preguntas
no, entiendo.
Por qué se cae. Bueno, lo que creo que está pasando es eso. ¿Cuál es la diplomacia normalmente vaticana? Es lo que te digo. ¿Y cuál es la diplomacia que pide Francisco?
Claro.
Es que no, la Iglesia no sea la que se posesione, sino que ponga a la gente a dialogar.
Esa
explicación. Pero no sé internamente, es decir, acercar
ahora,
las partes.
Profesora Ana María, pero reitero, en el caso de mi país, de Cuba, a mí me consta de curas muy progresistas, muy rebeldes, que constantemente, gracias a Dios y a todos los orichis, a todos los dioses, rompen los marcos religiosos de la ortodoxia religiosa para hablar y cantar a las 40 a la dictadura. Gente que comparte la suerte cotidiana del pueblo, que pueden hacer una comida al día porque no tienen para más y porque no reciben dólares, y se están muriendo de hambre y de tristeza en Cuba, y le están pidiendo el apoyo al Papa, y el Papa está mirando a otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Permítame ir a publicidad y regresamos enseguida. Profesor Daniel Álvarez, hay algo que a mí me inquieta como ciudadano, y es esa figura, ese deseo deliberado de la maquinaria propagandística del Vaticano y de las personas que se enfrentan o que se acogen a la Iglesia Católica con capacidad totalmente acrítica, céfala, de convertir al Papa Francisco en una criatura etérea, inefable, inalcanzable, marmolia, cuando el Papa Francisco quiere y es todo lo contrario. Mi pregunta es, ¿qué es lo que hay que exigirle políticamente a un Papa de Roma como el Papa Francisco? Un Papa que dice estar en la concreta, a pie de calle, ¿qué hay que exigirle políticamente?
Que sea otra vez Juan Pablo II en ese momento crítico donde ayudó a derrumbar al imperio soviético y apoyó a Solidaridad en Polonia. La gente cree que el imperio soviético cae por Reagan y la carrera armamentista. El Papa Juan Pablo II jugó un papel importantísimo en la caída de ese imperio. Este Papa tiene que recobrar el espíritu, la energía y la verticalidad de Juan Pablo II, irle arriba a las dictaduras en Cuba que están oprimiendo al pueblo, a la de nicaragüense que está oprimiendo a su propia iglesia, a la venezolana, y decirle a Petro y a Lula, a Bolsonaro, Boric, que ha sido el mejor de todos, déjeme decirle, porque he criticado a lo que está pasando en Venezuela y en Cuba, decirle: si la izquierda va a tener credibilidad y mi respeto, tienen que consecuente y distanciarse de estas dictaduras y de estos gobiernos opresores. El Papa tiene que dar un pie al frente y recobrar el espíritu de Juan Pablo II de los 80.
Profesora Ana María, ¿qué hay que exigirle políticamente al Papa?
Yo creo que, es decir, retomando un poco lo que decía antes y con lo que menciona ahora Daniel, Es complejo, porque, y siento el dolor de los cubanos, porque también pasaba en los 80, en los 90, que no se decía nada frente a la dictadura de Pinochet. Y el Papa Juan Pablo II estuvo en Colombia inmediatamente en el 85, inmediatamente después de la toma del Palacio de Justicia, y rezó ahí frente al palacio y no dijo nada frente a esa. Y para los que perdimos ahí, lo sufrimos mucho. Yo entiendo esa situación. La cosa es, yo pienso, y por eso trato de entender, no trato de justificar, que quisiera saber qué hilos están por detrás. Creo que, y yo quisiera, sí, evidentemente, el problema es que no solamente es el Papa, sino las mediaciones que están, o sea, hasta dónde, qué es lo que está detrás de la estructura, ¿no? De la estructura diplomática, ¿qué están tratando de hacer? Yo sé, consecuentemente, que sí, y además creo que se está simplificando. Yo creo que, por ejemplo, el caso del gobierno de Petro no es asimilable a lo de, tal vez más parecido a lo de Boris. Creo que América Latina, por eso digo que lo de América Latina, Petro jamás fue, es decir, no hizo parte de una guerrilla marxista. Creo que a veces el conocimiento de América Latina es muy limitado. Y han dicho cosas en Estados Unidos sobre lo que está pasando en Colombia que no es real. Hay un cambio profundo en América Latina que se está dando porque los que nunca estuvieron presentes en la vida política hoy lo están. Y ese es el cambio producido por todos los movimientos sociales. Y no viene del marxismo, viene de una necesidad y de una necesidad de una transformación histórica profunda. Entonces, creo que el Papa sí, hay que pedirle. Bueno, pedirle dentro de sus condiciones que pueda llevar adelante. Y él sí ha venido a América Latina a acercarse a esos que han estado marginalizados. Su primer viaje fue a esas regiones más marginalizadas, incluso de América Latina, como puede ser Paraguay, Bolivia, cuando no fue a los grandes lugares. Y cuando fue a grandes países como México, fue a las zonas más marginales, a Chiapas, fue a la... Entonces... creo que sí, el problema y la crítica y la ideología, creo que es muy importante la crítica que él hace. Y hay una crítica muy profunda. Yo no creo que para nada haya un interés en defender para nada esos sistemas, ni mucho menos defender los autoritarismos, que sí hay una deriva autoritaria en muchos lugares. Y hay una, digamos, una crisis, más que crisis de la democracia, una erosión de la democracia por el surgimiento de nuevas propuestas muy autoritarias. Y creo que en ese sentido él también ha sido claro. Creo que su encíclica Fratelli Tutti es muy clara en ese sentido, lo que está llamando. Ahora, es posible que en casos concretos, yo pienso que lo que están tratando de hacer es que funcione, por un lado, la diplomacia vaticana y por otro lado, los mismos locales. Las iglesias locales, ¿qué lo están haciendo? Es decir, no tengo los elementos suficientes y creo que los casos son todos diferentes. Pero sí sé que da mucho dolor cuando uno lo sufre con mucho dolor, cuando uno no siente esa cercanía.
No, totalmente, profesor. Imagínese, yo también lo comprendo. Imagínese lo que es ser un curita en Nicaragua con una pistola en la cabeza de un esbirro, de un anormal, de un energúmeno, un bárbaro que me está apuntando, y yo ser un curita que no jamás llegaré a Roma porque no tengo ni para sacar el pasaporte, y veo que mi jefe máximo pues mira a otro lado. Eso no tiene perdón de Dios, pero bueno, publicidad y estamos de vuelta. Dígame, Ana, rapidito, dígame, por favor.
Estoy mirando por otro lado.
No, quiero decir, estoy simplificando, estoy fuera de simplificación grosera, que duele mucho que a uno le estén encañonando y le estén haciendo la vida imposible, y que el líder al que uno se debe, en el caso de la iglesia, por eso yo me mantengo las distancias, porque quiero ser libre, no libérrimo, pero en el caso de la iglesia duele mucho que no haya una voz más contundente diciéndole a Daniel Ortega: usted es un asesino, usted y su mujer son los Ceausescu del Caribe. Duele mucho y los nicaragüenses no se merecen eso, como los cubanos tampoco. Permítame ir a publicidad, por favor, con todo respeto. Ana María y Daniel, les ruego concisión porque nos quedan 2:30 nada más de programa. Y quiero muy rapidito sumarme a la opinión de y apoyar la opinión de la profesora Videgaín, que está muy mal que el Papa de turno no condene la dictadura, no haya condenado suficientemente la dictadura de derecha de Augusto Pinochet. Profesor Álvarez, ¿cuál ha sido la demanda política más clara del Papa Francisco, la más contundente?
Bueno, francamente,
Ha precisado aquí, ahora mismo no puedo decirte cuál, pero indiscutiblemente el hecho de que el Papa se ha puesto del lado de los pobres necesitados es una acusación al mundo, al primer mundo que tiene mucha riqueza y que no entiende de que ese pueblo que está desvalido, oprimido, excluido, son seres humanos también y tienen que vivir con dignidad. Así que en ese sentido no es a ningún país en particular, pero generalmente a la cultura del poder, la cultura de la riqueza y una cultura que francamente ha dejado hasta de ser cristiana, porque no se identifican con los verdaderos valores de Jesucristo y los grandes profetas de nuestra herencia.
Ana María, su minuto de oro.
Yo creo que la encíclica Laudato Si, donde hace un llamamiento enorme para el gran momento que vivimos, sobre el que estamos en la crisis más grande que hayamos tenido en la humanidad, que podemos perecer todos y a la cual no queremos atender. Y evidentemente eso exige un cambio y una visión. También lo hizo cuando, a raíz de la pandemia, necesitamos cambiar y no somos capaces de convertirnos. Una conversión profunda que no queremos hacer. No queremos hacer ni siquiera para salvarnos y salvar a nuestros hijos. El cambio climático nos está acabando por todas partes y no queremos reconocerlo. Tenemos que cambiar radicalmente. Y ese cambio radical toca intereses, también toca los intereses económicos. Y ahí toca muy fuertemente a la política. Totalmente. Y eso creo que ha sido lo más. Laudato sí es muy interesante en ese sentido. Y Fratelli Tutti, me parece que también hace un llamado muy grande a la hermandad y a la forma de trabajar la política desde otra manera, no desde el poder.
Gracias.
No desde la
Gracias, historia. Profesora. Gracias, profesor, y gracias, profesor Daniel Alberdi. Buenas noches para ustedes, buena suerte para todos.